sin más, con Carlos y Cristina, por favor.
Bueno, es Yolanda, es que mi compañera Cristina no ha podido venir, pero me va a echar una mano Yolanda, que ya la conocéis esta mañana. Vale, pues nada, muchísimas gracias y buenas tardes, buena tarde. La exposición que vamos a hacer ahora va a ser cómo influye solamente en lo que es el tema del aspecto físico, ya dejamos lo que es los artefactos, en la construcción del personaje y en la definición de roles de los personajes. Os pongo como siempre un índice sobre la importancia de la comunicación no verbal, no voy a ahondar, apariencia, características físicas ya lo hemos tratado y por lo tanto me voy a centrar más sobre la definición de roles en la serie Perdidos. Pasa estas que son de comunicación no verbal. Bueno, que aquí lo que hago es redundar sobre la idea de que todos los aspectos no verbales dentro de las series no se dejan al azar, sino que hay todo un proceso de selección y de estudio para esa definición de roles en la serie. Y hablo de la escuela, la orquestal. Sigue. Bueno, vale, os voy a explicar cómo hemos hecho el estudio de estos personajes. Nos centramos principalmente en dos autores, Sheldon con el aspecto físico y lo que es el rostro, es decir, lo que es la capacidad comunicativa del rostro, lo tomamos de Cunningham, Brake y Pike. Aquí lo que hacen es dividir el área del rostro en 25 zonas para el hombre, para la mujer son me parece recordar unas 20 o 22, explican, analizan en cada una de las partes qué nivel de comunicación connotativa puede aportar a lo que es el conjunto. Esto es de los roles femeninos. Simplemente decir que las características masculinas preferidas son aquellos rostros que son angulosos pero que tienen algunos rasgos todavía infantiles y los rasgos femeninos son aquellos que presentan formas en la cara solo, ¿vale? Más curvilíneas, no, más definidas y con los labios gruesos. Los carnosos son los que más atraen. Sobre el aspecto físico, en Sheldon establece los somatipos, que es el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. El endomorfo sería el que está más rellenito, el ectomorfo el que es más delgado y el mesomorfo el que es más atlético. Y establece lo que son los somatipos, el somatipo, que es el qué grado de endomorfismo, mesomorfismo o ectomorfismo podríamos tener cada uno de nosotros. Evidentemente, no todos estamos clasificados en uno de esos estereotipos, sino que tenemos cierto grado de endomorfismo, mesomorfismo y ectomorfismo. Y esto, la importancia que le daba el estudio de Sheldon es la relación que hay entre nuestra apariencia física, solamente por ese aspecto físico, con las características de personalidad que eso ya nos pueden aportar a priori, antes de conocer y profundizar en el personaje o en la persona o lo que sea. En el caso de los mesomorfos, ¿vale?, que son los más atléticos, se suelen relacionar con personas que son más dominantes, más confiados, más enérgicos. Es decir, son los que aspiran más extrovertidos, los que aspiran más a posiciones más elevadas, más de líder. En el caso del endomorfo, son más dependientes, son más pasivos, son más tranquilos, más mediadores, más amistosos. Y en el caso del ectomorfismo, son más retraídos, más introvertidos, pero son más inteligentes, más analíticos. Solamente estoy hablando de apariencia física sin conocimiento, sin desarrollo, sin interactuar, ¿vale? Solamente por la presentación del personaje, solamente por su aspecto físico. Entonces, tomando como referencia estos estudios, los aplicamos a la presentación de personajes en la serie Perdidos. Simplemente digo que hay una perfecta simbiosis entre estos aspectos y los personajes y un poco pues lo que es Perdidos, ¿no? Para los que yo creo que todos conocéis la serie, no tengo que explicar un poco de qué va. Unos que tienen un accidente de aviación y se quedan perdidos en una isla, ¿no? Y con todo lo que conlleva después, que hay mucha trama y muy liosa, pero lo que es la presentación es así. Nosotros lo que hemos hecho es analizar las características físicas y faciales de los principales personajes y no voy a... Esto ya está en el artículo, lo podéis ver, pero lo que sí que me quiero quedar es con los principales personajes, Matthew Fox, Jack Shepard, que es el que se establece como líder... Pasa una. Es el que se establece enseguida como líder del grupo. Y frente a él, pasa la siguiente, está Sawyer, que es de aspecto físico sería igual, es mesomorfo, es decir, podría alcanzar esa figura de líder y el espectador puede tener esa percepción ya de que Sawyer podría ser el líder del grupo. Sin embargo, el que se establece como líder es Matthew Fox. ¿Por qué? Porque los rasgos físicos de Matthew Fox aún tienen cierto grado de ese rasgos infantiles o de niños, porque los ojos los tiene más achinados, porque las formas no son tan duras, tan agresivas como las de Sawyer. Y entonces, dentro de la de posición, que enseguida se posicionan como los dos cabecillas del grupo, el que se posiciona como líder es el que tiene esos rasgos un poco más femeninos, pero el que es el antagonista el que lucha contra él y el que no está de acuerdo con él es el otro, este, Sawyer. Es lo que digo. Aquí lo tenemos enfrentados. El aspecto físico de Sawyer tiene rasgos mucho más duros, más marcados, es mucho más masculino que los del otro personaje, que son formas un poquito más suavizadas dentro de la submasculinidad, y por lo tanto a él sí que se le sigue como líder porque se preocupa más. Tiene una característica femenina que es la preocupación por la familia o la preocupación por el grupo, mientras que el personaje de Sawyer se posiciona enseguida como egocéntrico, es decir, a mí lo que me preocupa es mi supervivencia, caiga quien caiga del grupo. Luego tenemos a Kate, que es como la figura femenina. La figura femenina que se establece como también, no como líder, porque aquí no hay líderes femeninas, pero sí que como la figura que acompaña al líder y que también toma sus propias decisiones, y una mujer emprendedora. Pero dentro de esa mujer emprendedora también vemos que tiene una dependencia del hombre, porque ella sigue está entre ellos dos, que son como sus dos amores, o no sabe si por uno o por otro, y siempre se encuentra en la dicotomía de tener que seguir a uno o tener que seguir a otro, o apoyar a uno o apoyar a otro. Tanto los tres personajes responden como aspecto físico al aspecto mesomorfo y además al aspecto de belleza idealizada y establecida socialmente. Y pasa. Sigue, sigue. Y, curiosamente, vemos que solamente estos tres personajes, la publicidad los ha absorbido. Es decir, hay muchos más personajes dentro de la serie de Perdidos, pero realmente los que han alcanzado una trascendencia a nivel comercial o a nivel publicitario son precisamente estos, no los otros, ¿vale? Y generalmente con productos de estética o de belleza, tipo colonias o tipo cremas y demás. Luego tenemos otro tipo de personaje. Tenemos personaje de Hugo Reyes, representado por Jorge García, que aquí respondería más al personaje endomorfismo, del endomorfo. ¿De acuerdo? Y aquí vemos cómo este personaje, a priori, solamente por su aspecto físico, ya se le establece ese rol que se concuerda perfectamente con los estudios de Sheldon, de va a ser el bueno, el que va a mediar entre todos, el que no se posiciona ni con unos ni con otros, sino que intenta que todo siempre vaya bien, que esté tranquilo y demás. Este es este personaje. Sigue. Y nadie, o sea, cuando se presenta el personaje, el espectador no espera que sea el líder, él. Siempre espera que el líder sea, pues, el mesomorfo, curiosamente. Y luego hemos puesto el personaje de Benjamin Linus, que es el de los otros, los malos, por así decirlo, y este es el enemigo de todo lo que es el grupo. Y curiosamente, este antagonismo se presenta también incluso desde su aspecto físico, mientras que los otros son mesomorfos o el endomorfo, que es el que media entre todos, este presenta un aspecto más ectomórfico, es decir, más delgado, más introvertido, más inteligente. Este es líder de los otros, pero no es líder por su aspecto físico, es líder por sus rasgos faciales y por la inteligencia que esos rasgos faciales y ese aspecto físico le confieren. Aquí vemos unos ejemplos del personaje, que este lo he traído aquí simplemente como contraposición de lo que es dentro del grupo de Perdidos. Los antagonistas, o sea, los enemigos, se posicionan ya desde el primer momento, desde la presentación de su aspecto físico. Simplemente como conclusiones, pasadas las conclusiones, decir Pues que realmente en la presentación y construcción de personajes lo que es el aspecto físico, es decir, su forma física y sus rasgos faciales también influyen en lo que es la construcción del personaje y también se decide en función de cómo se va a desarrollar ese personaje, aunque luego la serie evolucione de formas más raras, porque generalmente, como todos sabéis, se ruedan unos episodios piloto y en función de cómo la serie pite, pues ya se va desarrollando. De hecho, en Perdidos, los guionistas ya no sabían ni cómo acabarla y, bueno, porque si acaso nadie ha visto el final, no voy a desvelar nada, pero bueno, que cosas muy raras, pero en función de la evolución de la serie, no de la evolución del personaje que estaba pensada desde el principio. Y luego, como cuestiones de debate, había puesto hasta qué punto una buena utilización de estereotipos somáticos socialmente establecidos es bueno para el éxito o el fracaso de una serie de televisión, si es favorable ese refuerzo que se hace del aspecto físico con respecto a la construcción de personaje, si el aspecto físico es una cuestión determinante en el éxito y si podría ser el aspecto físico de los personajes una cuestión... en el éxito social de una persona y en el éxito de la serie. Simplemente era, a grandes rasgos, creo que estoy on time, sí. de lo que da el estudio. Muchas gracias.
Sigue. Muy bien, muchas gracias. Sí, te has ceñido, pero casi al minuto. Para facilitar la exposición, lo que vamos a hacer es primero que expongan todos los comunicantes y al final vamos a abrir un turno de preguntas para al menos facilitar que todo el mundo pueda presentar correctamente su comunicación.
Nosotros, como nos tenemos que ir, te lo digo por...
Es verdad. Carlos ha comunicado que tiene que irse, entonces si hay alguna pregunta para él, vamos a abrir el turno ahora. ¿Ha quedado todo clarísimo? Pues vamos a pasar a la siguiente, que es con Emilio Díaz. Y en la comunicación, el machismo vende arquetipos masculinos en los spots de ficción de la marca Axe.
Bien, buenas tardes. Mi ponencia va a versar sobre la marca de desodorantes Axe. Perdón. Sabéis que es una marca muy controvertida en un doble sentido. Por un lado, es todos los años algún anuncio Axe es premiado en el Festival de Cannes o en el Festival del Sol y, por lo tanto, Axe o Axe es sinónimo de publicidad rompedora, de publicidad innovadora, de publicidad que marca tendencia y, asimismo, todos los años algún anuncio de Axe es denunciado por el Instituto de la Mujer, por el Observatorio de la Imagen de la Mujer. Es más, en estos momentos Axe es la marca más denunciada en España por sexismo. Es la única marca que en julio de 2010 mereció que el Instituto de la Mujer hiciese una especie de informe denunciando su sexismo. Lo que yo voy a hablar es un poco de esta paradoja en el sentido de que cómo es posible que se den las dos circunstancias, es decir, que tenga mucho éxito a nivel de los medios y al mismo tiempo sea la marca más denunciada. Y para mí esto tiene que ver precisamente con el formato de ficción, con que la publicidad, y en teoría este es un congreso sobre la ficción televisiva, la publicidad también puede ser ficción. Incluso puede ser la mejor ficción de televisión, incluso puede ser la ficción que a lo mejor algún año había que dar el Oscar. ¿De acuerdo? Lo que primero hago es demostraros efectivamente cómo puede ser ficción. Todos conocéis posiblemente este anuncio, tenemos un personaje tipo Apolo, incidente desencadenante será su perfume Axe, punto de giro entra una chica, la chica siente un flechazo hacia el chico, que llamaremos luego tipo Juan Nadie, se produce una elipsis, durante esa elipsis se produce el clímax del relato y el clímax de la relación. En teoría termina aquí la historia y hay una especie de falso clímax final, una vuelta en el sentido de que entra otro personaje que de nuevo va a ser violado. Es un relato de humor. Unilever se justifica en que sus spots no son sexistas, en que son ficción, en que son provocación y en que son humor. Pero no solamente efectivamente los anuncios de Axe son ficción, sino que además son ficción lleno... Perdonad, a ver... Son ficción que cita constantemente otra ficción. Es decir, en sus anuncios encontramos referencias a películas, a cuentos infantiles, a series de televisión. Con lo cual, juega además a la complicidad del espectador. En este caso, érase un chico que se dio desodorante de chica. ¿Y qué le pasó? Pues que se convirtió en Cenicienta. Todos los animalitos acudieron a vestirla como Cenicienta porque tiene que ir antes de las 12 de la noche a conquistar el príncipe. ¿Qué te dice la marca? No te des un desodorante de chica, date Axe. Por lo tanto, referencias a cuentos. La tercera característica de esta ficción es que, como el 80% o al menos el 90% de la ficción que todos los días vemos en el cine, no hay mirada femenina. La cámara corresponde a una mirada masculina. El que ve dentro de la película es un hombre. Si nos fijamos en este anuncio que se llama La novia perfecta, es una cámara y las chicas hablando a la cámara. Por lo tanto, nunca, salvo alguna excepción, encontraremos en un anuncio Axe que la cámara corresponde al punto de vista de la mujer. Sencillamente, por estas características, podríamos considerar que los anuncios Axe son sexistas. Una cuarta característica es que además es una ficción de segundo grado, en el sentido de que lo que pasa en la historia muy posiblemente sea un sueño. En realidad, es una ficción donde un personaje sueña. Comienza, por ejemplo, como por aquí, donde vemos a un personaje que está dormido, o aquí que está dormido, o aquí que está dormido. O vemos el spot y descubrimos que despierta y que todo lo que hemos visto es un sueño. Por lo tanto, de esta manera también pueden cubrir Axe, que en realidad sus cortos, sus ficciones cuentan no realidades, sino sueños. Esto también se corrobora en otras ocasiones con que hay un personaje que se levanta por la mañana y se mira en el espejo. Sabemos que el espejo es el reflejo del otro, lo que quisiera ser, mi lado oscuro, como vamos a ver ahora. Y muy posiblemente lo que vemos después de que el chico se mire en el espejo y se dé el desodorante es un sueño despierto. Donde mejor se ve esto es en el anuncio este que todos conoceréis del hombre chocolate. Fijaros que el protagonista se da el desodorante y de repente se transforma en el lado oscuro, en Dionisio, en el hombre que va a conquistar las mujeres y va a ser devorado por las mujeres como las vacantes. ¿De acuerdo? Un hombre que representa el lado oscuro, el lado canalla, aquel que la mujer sabe que le va a destruir, pero a la vez le va a dar los mejores momentos de su relación. Literalmente es devorado por las vacantes este personaje. Bien, una vez que hemos fijado este tipo de relato, nos encontramos además que en realidad todos los anuncios Axe cuentan siempre la misma historia. Como dice Prof o como dice Blogger, que la mayoría de las películas siempre son la misma película, un relato de Axe es simplemente el hombre de Hamelin. Lo podemos ver aquí en el anuncio. Érase un hombre que efectivamente con su flauta conseguía que destruir a las ratas. Llega al pueblo a los burgueses a pedirle el dinero porque he destruido a las ratas. Sin embargo, los burgueses dicen, no me lo creo que hayas hecho esto, te he hecho. ¿Y qué hace el flautista de Hamelin? Se da Axe y a partir de ese momento, si en el cuento se llevaba a los niños, ¿aquí a quién se lleva? A las mujeres, ¿de acuerdo? Y empieza el típico relato de me doy desodorante y todas las mujeres se me pegan a mí como moscas y van todas detrás de él. Esto es lo que es un anuncio Axe. Un hombre dando desodorante, las mujeres vencidas por el olor y persiguiéndole. Esto es lo que llamaremos ahora las vacantes, las menades, el color de vacantes que va detrás del hombre Axe. Por lo tanto, siempre en realidad nos cuenta la misma historia. ¿Qué tenemos además? Bien. Una vez que hemos fijado que los anuncios Axe son ficción y la ficción donde se cuenta el sueño masculino, lo que los hombres sueñan, vamos a analizar esta ficción y vamos a ver los arquetipos masculinos que están ahí y vamos a decidir si efectivamente esta ficción es sexista o no sexista. Bien, ¿cómo se sueñan los hombres? En un principio los hombres se sueñan como Apolo, es decir, un hombre que sería, y digo Apolo no solamente en lo físico, sino apolíneo, un hombre racional. Pero hay un momento en que la marca descubre que en realidad este tipo de hombre seduce a las mujeres sin desodorante. No es necesario. Y se pasa al que yo llamo arquetipo de Juan Nadie. Es decir, un chico que no es atractivo, que no tiene músculos, que en realidad es un hombre con muy poco atractivo físico. Este es el Juan Nadie. Es más, en algunas veces este Juan Nadie es un Juan Nadie tarado. Es decir, si os acordáis del anuncio de la ducha, es un hombre que transpira mucho, es un hombre bizco, es un hombre que tiene coletas, es un hombre que tiene dos maracas, o es el sofarus, el adolescente que está todo el día sentado en su sofá. ¿De acuerdo? ¿Y qué le pasa a este adolescente, a este Juan Nadie, cuando se da el desodorante? Pues que se convierte en realidad en el gran ligón. Incluso hay un anuncio que todos conoceréis que se llama Click, en el que aparecen dos prototipos, el Apolo y el tipo Juan Nadie, y el Apolo conquista 103 mujeres, mientras que el Juan Nadie conquista 2.372 mujeres. Es decir, el tipo Juan Nadie con Axel es en realidad más que el Apolo. Lo podemos ver aquí en este anuncio que todos conoceréis, que es simplemente la estrella de cine, y fijaros cómo se manifiesta el sexismo en que la mujer se convierte en un número. Y es la mujer me mira, conquistada, la mujer me mira, conquistada, la mujer me mira, conquistada. La mujer, ciento y pico conquistas se encuentran en el ascensor, ¿os acordáis? Con el personaje del tipo Juan Nadie, él presume de que tiene ciento y pico y en realidad este Juan Nadie tiene muchísimas más. Este es, por lo tanto, el arquetipo masculino. Si te pones desodorante Asset, pasarás de ser de Juan Nadie a Don Juan. ¿Y cómo son las mujeres? Bien, las mujeres son vacantes. Gracias a que soy Juan Nadie, me pongo desodorante y me convierto en Don Juan, en Dionisio, a partir de ese momento todas las mujeres se convierten en mujeres locas sexuales. Y si os fijáis en los rostros, son mujeres fuera de control. Que esto molesta mucho al Observatorio de la Mujer, porque considera que una mujer fuera de control merece que le demos una torta para que se calme. Y por lo tanto piensan desde el Observatorio de la Mujer que este tipo o este arquetipo de mujer incita a la violencia. Digo lo que dicen ellos. Lo que está muy claro es que efectivamente, ¿os acordáis de esta publicidad? La mujer perdía el control y decía, ¡bum, chica, chica, guagua! ¿De acuerdo? ¿Os acordáis de esta publicidad? Unas veces esta vacante es un único personaje, pero fijaos, a otra forma de descontrol. Hay veces que dos mujeres se chocaban y se transformaban en otras, se volvían tan locas que se tiraban desde una ventana de un cuarto piso a chocar con una que iba por la calle. Tal era la manera de descontrol. Sin duda, el anuncio que más enojó al Instituto de la Mujer fue el anuncio, ¿os acordáis?, del perchero, donde efectivamente era la historia de un chico rocía con desodorante una barra y la chica que está leyendo tan calmada se descontrola y se pone a bailar como un agogó. ¿De acuerdo? Bien. Recibió aquel año creo que 300 y pico denuncias. Fue el anuncio más denunciado del año 2003. A continuación el chico se da y suponemos que se va a subir sobre él. ¿Cómo se manifiesta este arquetipo de que llamamos la menade o la vacante? Bien, hay lo que llamamos transvestismo y fetichismo. Es decir, las mujeres aparecen como mujeres obreras, aparecen como mujeres policías, como mujeres bomberos, como mujeres en bikini. Por lo tanto, no solamente son mujeres descontroladas, sino que aparecen vestidas con algún tipo de uniforme o algún tipo de indumentaria que las vincula con algunos, digamos, de las fantasías del mundo masculino. En este anuncio que se llama, por ejemplo, Hotel, termino, sí. En este anuncio que se llama Hotel, por ejemplo, vemos que la mujer botones, la mujer secretaria, la mujer cocinera, la mujer de la limpieza y la mujer prostituta que se supone que está esperando la recepción un cliente. ¿De acuerdo? Bien. Este coro se manifiesta unas veces como un personaje individual y a veces como un personaje sucesivo. Es decir, el chico va conquistando una tras otra una mujer. Pero finalmente el resultado es que las mujeres no tienen personalidad. Son, como digo, un harén. Hay un anuncio incluso que se llama el harén. Son mujeres primitivas, son las mujeres que bailan, etc. Y para que veáis sencillamente el anuncio de esta mujer de bocada, el mejor ejemplo sería este que se llama Billones, que es sencillamente billones de mujeres buscando y lanzándose sobre el hombre que llamamos Juan Nadie transformado en Dionisio. Es una publicidad que además ha tenido tanto éxito que ha merecido distintas versiones e incluso una parodia. Es más, ASSE aceptó que se hiciese una propia parodia sobre su publicidad, porque consideraba que reírse de este anuncio le beneficiaba. Y sencillamente anunciaba unas gafas. Fijaros, es mujeres desboscadas corriendo hacia dónde. Miles, millones de mujeres en bikini, claro. Y finalmente el hombre, el Juan, dándose el desodorante y terminando siendo devorado, como Penteo es devorado por las vacantes, en la obra de Eurípides. Axe en Inglaterra es Link, para que veáis la publicidad. ¿De acuerdo? Eso es todo. Ya está.
Muchísimas gracias, Eugenio. La de Susana López y Alarne, ahí estarán, con una aproximación a los estereotipos femeninos de las series estadounidenses de Disney Channel.
Nosotros vamos a presentar aquí el resultado de una investigación que hemos llevado a cabo en los últimos meses. Bien, empezaremos diciendo que todo el mundo sabe que Coca-Cola o el cine de Hollywood son algunos de los emblemas del llamado imperialismo cultural americano, que es algo así como la exportación de una forma de vida y de unos valores típicamente de allí. Este imperialismo es fundamental para afianzar la supremacía económica y política de la gran potencia mundial. Pues bien, en este juego bien diseñado de transmisión de valores, no podemos olvidar desde luego a la factoría Disney, que es la proveedora de una gran parte del ocio dirigido a niños y adolescentes, no solo americanos, sino ya de todo el planeta.
Bien, el trabajo que aquí presentamos hoy nace un poco de la preocupación que compartimos con todas aquellas personas que creen que se debe analizar críticamente lo que los niños y niñas reciben de los medios y también de quienes aspiran a una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Detrás también se encuentra el convencimiento de que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en las percepciones de género y que ayudan, por supuesto, a modelar la mentalidad de niños y adolescentes.
Bien, a pesar de que los contenidos de Disney siempre se han vendido como la representación de la más pura inocencia, ya han sido muchísimos los autores que han puesto en cuestión esta aparente candidez de sus producciones. Estos autores afirman que Disney impregna nuestras vidas buscando no solo entretener, sino también educar en determinados valores claramente conservadores. Y desde luego no vamos a olvidar que las desigualdades de género son una de las más nefastas consecuencias de la asunción de esos valores tradicionales.
Pues bien, el propósito de nuestra investigación consiste en realizar una primera aproximación hacia las actitudes de jóvenes en Vizcaya ante las series de más éxito de Disney Channel. Hemos centrado nuestra atención en el modelo de mujer adolescente que Disney presenta en sus series más conocidas y la percepción de ese modelo por parte de los adolescentes vascos. Para lograr esos objetivos, hemos utilizado técnicas cuantitativas y cualitativas. Por un lado, la imagen de la mujer adolescente se ha estudiado mediante el análisis de contenido de las series más vistas en la cadena y para el análisis de recepción se han hecho encuestas y se han realizado grupos focales con alumnos de sexto de primaria en dos centros, uno privado y otro público. Bien, pasamos ahora a la parte más interesante de la investigación, que sería la presentación de los resultados. En primer lugar, expondremos los resultados obtenidos en relación al comportamiento de la audiencia y sus opiniones respecto a las series, y después Susana describirá los rasgos de los estereotipos encontrados. Bien, respecto a la audiencia, señalar que la mayoría de los encuestados en los centros vizcaínos consumen Disney Channel desde la llegada de la TDT, pero que se observan diferencias entre los gustos de los adolescentes en Vizcaya y en el resto del estado. Así, aunque los datos generales indican que el canal infantil temático de mayor audiencia es Clan TV, seguido de Disney Channel y Antena Neox, los niños de los centros vizcaínos se decantan en primer lugar por Disney Channel, seguido de Antena Neox y Clan TV. Bien, las series más vistas de Disney coinciden con las series que más ve también el alumnado de los centros elegidos, pero el orden de preferencia varía. La serie más vista por los encuestados en Vizcaya es la de Los Magos de Waverly Place, serie que en los datos de audiencia general está en tercer lugar. Disney Channel es un canal fundamentalmente de audiencia femenina, y así lo demuestran los datos obtenidos en nuestro estudio. El 78% reconoce ver Disney Channel, y de estos más la mitad son chicas. Por el contrario, el 91% de los que no lo ven son chicos. Y la capacidad para divertir es la principal razón para consumir habitualmente este canal. Bien, se muestran también diferencias entre el colegio público y privado. Frente a un solo chico que en el centro privado no ve Disney Channel, están los 9 chicos y una chica de la escuela pública. Este dato nos lleva a pensar que Disney Channel conecta mejor con una audiencia infantil que procede de familias con un perfil socioeconómico y cultural más elevado, por cuanto la mayoría de los padres y madres del centro privado son universitarios, frente a los del centro público, donde el porcentaje de padres y madres sin estudios superiores se multiplica. Bien, las razones por las que los chicos dicen no ver las series estrella de Disney Channel son fundamentalmente razones de género. Califican las series analizadas como cursis y más apropiadas para chicas que para chicos. Argumentan, además, que aunque las series son de ficción, no están muy bien hechas y todo lo que allí se muestra es bastante o resulta muy falso.
Pasamos ahora a mostrar los resultados acerca del estereotipo femenino que nos vende la industria Disney. En primer lugar, la mayoría de las chicas protagonistas y coprotagonistas tienen rasgos físicos muy similares. Son de raza blanca,
piel clara o sonrosada, son delgadas, pero no muy delgadas, de aspecto saludable, tienen el pelo largo, la boca pequeña y carnosa y se mueven de una manera muy suave. En la serie Zack y Cody, la única coprotagonista de raza no blanca es London y su visco mica radica en ser una mezcla de pija y tonta. Se corrobora así una de las conclusiones de otros estudios críticos sobre los largometrajes que apuntaba a que en las producciones de Disney el personaje tonto suele pertenecer a razas distintas a la blanca. Respecto al vestuario de las protagonistas es bastante informal, lo típico leggings, pantalones ajustados, botas sin tacón, minifaldas, etc. Las niñas, tanto del centro privado como del centro público, se veían muy representadas en este aspecto, así que podemos afirmar que estas series conectan bien con la audiencia femenina en este punto. Los modelos de mujer adolescente que propugna Disney no contemplan estéticas que se salen del modelo conservador. Por ello, lo transgresor o lo que se escapa a los límites de lo establecido del status quo es menospreciado. En los cuatro capítulos examinados encontramos ejemplos. Por citar uno, en Sunny entre estrellas aparece una chica joven de escuela pública con estética punk, el pelo verde y su aspecto físico es grueso. Curiosamente, la actitud de esta alumna es agresivo. Se trata de estereotipos negativos que se crean en torno a grupos sociales que se perciben como un problema o una amenaza. El modelo físico de la mujer adolescente norteamericana que muestra en estas series está muy interiorizado en el canon de belleza de los adolescentes y de las adolescentes de Vizcaya. En general, todos dicen que las protagonistas son muy guapas, pero sobre todo Alex Russo. De los estudiantes que no veían las series Disney, sin embargo, conocían también a las actrices de las mismas bien a través de sus compañeras de clase, a través de sus hermanas o a través de la propia publicidad de la cadena. Además de conocerlas, también admitían que las protagonistas les gustaban mucho físicamente, sobre todo por el cuerpo, el pelo y la cara. Se constata así que el radio de influencia de los modelos presentados por Disney Channel trasciende más allá de sus horas de emisión debido a la mitomanía generada deliberadamente por la casa matriz a través de dispersos caminos y de estrategias, desde el merchandising hasta las grandes giras mundiales que hacen. Todas las chicas protagonistas son jóvenes, habladoras, sensibles, alegres, tranquilas, presumidas, dulces, divertidas e impulsivas. Se trata de rasgos considerados tradicionalmente complementarios a los rasgos del estereotipo de chico, de hombre. Sensibilidad femenina frente a frialdad masculina. Aparece la emotividad de las chicas frente a la racionalidad de los chicos, la impulsividad de ellas frente al autocontrol de ellos. La atribución de estos rasgos al ideal de mujer esconde, en el fondo, una imagen de inferioridad respecto al hombre. Las protagonistas de esta serie son todo chicas de éxito. Una es cantante, otra maga y otra actriz. Las protagonistas secundarias viven a la sombra de estas otras o, lo que es peor, rivalizan con ellas. Se insiste una vez más en el estereotipo que atribuye a las mujeres una mutua y permanente rivalidad. Por poner un ejemplo, en el capítulo analizado de Zack y Cody, las dos protagonistas femeninas se disputan el espacio de un camarote.
Bien, para acabar mostramos las conclusiones más llamativas del estudio. El modelo de mujer adolescente que nos presenta la factoría Disney encaja perfectamente con el ideal de hija de la familia media americana de raza blanca. Una muchacha moderna, presumida, pero que nunca se sale de los cánones establecidos y aceptados por los mayores. Por ello, las protagonistas ni van tatuadas ni llevan piercings. De hecho, los personajes femeninos de estética rupturista se rodean de atributos agresivos como la agresividad. Hay un elemento estético que se repite en todas las protagonistas de las series analizadas, que es la melena larga. La melena larga que se puede asociar a la idea de la inocencia. En el fondo, la melena representa la dependencia femenina, en este caso la sumisión a la jerarquía patriarcal. Recordemos que tradicionalmente las mujeres solo se cortaban el pelo cuando superaban la mayoría de edad o se casaban. Pues bien, en este modelo estereotipado del adolescente ideal destaca entre sus características físicas la claridad también en el tono de la piel, que aunque creemos que tiene que ver más con el refuerzo de las diferencias raciales, posee también un significado connotativo que ampara el modelo idílico de una adolescente femenina absolutamente cándida. Sus caritas sonrosadas nos remiten a las muñecas de porcelana, a la sublime delicadeza.
Sin embargo, tras su candidez se atisba la promesa de una sensualidad que la edad se encargará de desvelar. Sus bocas, pequeñas pero carnosas, son una clara invitación a ver en ellas promesas de mujer capaces de provocar el deseo de los hombres. En este ideal de adolescente femenina de Disney Channel no encaja el sobrepeso ni lo desmesurado. En suma, desde el punto de vista de su aspecto, el estereotipo hallado es el de una chica que no tiene exceso de grasa, tampoco es extremadamente delgada, tiene una larguísima melena, boca pequeña y carnosa y la piel muy clara. Estas adolescentes no representan evidentemente a las adolescentes reales, por cuanto los problemas propios de su edad en esta serie se limitan a ser pequeñas travesuras, no quedando expuesto nunca el enfrentamiento auténtico y profundo a la autoridad de padres, madres y educadores que es propio de esta etapa de la vida. Habladoras, sensibles, alegres, tranquilas, presumidas, consumistas, dulces, divertidas e impulsivas, pero nunca son contestatarias. Este es el perfil del estereotipo femenino que aparece en Disney Channel. El estereotipo, además de la mujer triunfadora en este canal, viene asociado al logro de la fama, una fama que se circunscribe al mundo del espectáculo. Es decir, no es la notoriedad intelectual la que se nos presenta, sino que se reproduce el estereotipo de que las áreas de éxito de las mujeres son el hogar y el arte, un estereotipo decimonónico que aquí aparece disfrazado de un halo de aparente modernidad. En conclusión y para acabar, las series reproducen todos los estereotipos de género que tradicionalmente ha ido suministrando la industria del entretenimiento americano, con los siguientes agravantes. Primero, que se muestran bajo el paraguas de un lenguaje, una estética y un ambiente de actualidad, un entorno contemporáneo y moderno. Segundo, que se presentan bajo el formato de comedia, con lo cual es mucho más difícil oponer resistencia y lectura crítica. Y por último, que van dirigidos a una audiencia preadolescente en plena formación.
Y bien, para muestra un botón, reproducimos dos escenas de Hannah Montana.
Y este talonario romántico con la pareja caminando por la playa.
Excelente elección, muy popular.
No quiero que cada vez que vaya a extender un talón me recuerde que no tengo novio.
Muy comprensible.
Oye, ¿sabes qué? Yo escogería el águila, porque es fuerte, majestuosa, independiente.
No, veo un pájaro y pienso cata.
Traeré otro catálogo, señorita Stuart.
Eso es de muy amable, Jay. ¿Habéis oído? Me ha llamado señorita Stuart. No, creo que te ha llamado señorita Stuart. ¿Qué más da? Como mi padre, es consciente de que soy madura, responsable y adulta, totalmente capaz de manejar cuestiones financieras. ¡Oh! ¡Gatitos jugando con hilo!
¡Qué puto!
Ignórenlo, me quedan los gatitos.
Ahora mismo se los encargo.
Bien, pues nuestra comunicación trata sobre la representación de la masculinidad en una serie cómica como es Los Hombres de Paco. Y nada, para comenzar simplemente señalar que las series de televisión presentan multitud de personajes masculinos que reflejan y muestran modos de comportamiento, actitudes y valores que se pueden considerar como propios del hombre y contribuyen a transmitir una imagen de lo que supone ser un hombre. Pero el propio concepto de masculinidad está siendo cuestionado desde finales del siglo pasado por múltiples aspectos sociales como el avance del feminismo en sus diferentes facetas, ya sea artístico, político, social, el desarrollo y la expansión de movimientos históricamente perseguidos por su orientación sexual como la homosexualidad, incluso por el surgimiento de una nueva conciencia de masculinidad de hombres que rechazan esas concepciones más patriarcales, más tradicionales. En cuanto a la comedia, las series de ficción de comedia presentan estrategias que dificultan la lectura de los personajes masculinos, en tanto que ciertas estrategias como la parodia, la ridiculización, la inversión, tienden a fomentar y repetir clichés y estereotipos ya previamente establecidos. Que viene a ser la repetición del patriarcado, de estereotipos de lo que es ser un hombre de verdad. Nuestro trabajo se centra en la serie de Los Hombres de Paco, emitida por la cadena Antena 3 Televisión entre los años 2005 y 2010, y se enmarca dentro de un estudio mayor que estamos llevando a cabo en nuestro grupo de investigación, que se centra en estudiar la representación de la nueva masculinidad en las series de ficción española. La metodología que utilizamos es un análisis de personajes a través de plantillas elaboradas a partir de esferas de acción según la narratología audiovisual y la teoría fílmica feminista, y las conclusiones más destacables respecto a esta serie es, en primer lugar, la marcada homosocialidad de los personajes, puesto que los personajes masculinos, tanto masculinos como femeninos, solo establecen relaciones profundas y sinceras con miembros de su mismo género, es decir, los hombres solo se relacionan con los hombres y las mujeres con las mujeres. Por lo tanto, tenemos dos grupos bien diferenciados. Los grupos masculinos desarrollan su actividad en la comisaría, y tienen un carácter eminentemente patriarcal, mientras que en los grupos femeninos encontramos dos subgrupos. Por un lado están los personajes femeninos familiares, que están vinculados a tareas domésticas, desarrollan su actividad en el hogar y participan en tramas principalmente sentimentales y secundarias. Y por otro lado tenemos personajes femeninos profesionales en el escenario de la comisaría, que en contraposición con los personajes masculinos son más eficientes y a lo largo de la serie aumenta su número. Pero este aspecto positivo se vuelve realmente negativo porque los personajes femeninos tienen un menor peso narrativo que los masculinos en la serie. Ya sea tanto por tanto la presencia en las tramas argumentales, pues las tramas de los personajes femeninos son secundarios y vienen a restar, digamos, como contrapunto a las tramas de emoción y acción de los personajes masculinos. Y aunque a lo largo de la serie aumenta el número de personajes femeninos profesionales y eficientes en la comisaría, su tiempo en pantalla es muy reducido en comparación con el de los personajes masculinos. Además, la serie presenta un marcado heterocentrismo, puesto que la visión del mundo que se ofrece parte de la más completa heterosexualidad, incluso a pesar de que uno de los personajes principales es homosexual. Y hemos analizado los personajes masculinos dividiéndolos en varios grupos según su nivel de masculinidad. Y en primer lugar encontramos lo que hemos denominado el batallón de los trenes, los personajes principales, el grupo de Paco, Mariano, Quique y Povedilla y Curtis, que son hombres que ocupan puestos intermedios, que se encuentran entre los 30 y 50 años, que están muy caricaturizados en la serie, y su aspecto es desaliñado, son poco atractivos y suelen hacer chistes machistas y de mal gusto. O sea, repiten estrategias y arquetipos muy, muy vistos ya con anterioridad. El segundo grupo sería el de los hombres neutros, estarían representados por Montoya y el comisario, que son hombres políticamente correctos, que en contraposición con los anteriores no tienen muchos rasgos cómicos, pero que son eminentemente patriarcales y no aportan ningún rasgo de nueva masculinidad. El tercer grupo sería el de los tipos duros, que en el que entrarían personajes como Lucas o Aitor. Son el prototipo de hombre atlético, atractivo, frío, con una actitud canalla, chulesca, incluso agresiva en algunos momentos, que se muestran altamente paternalistas con los personajes femeninos. Y de todos los personajes masculinos analizados, tan solo uno de ellos presenta rasgos de nueva masculinidad, que sería Povedilla, el becario, que precisamente este personaje, que colabora con su pareja y cuida a los hijos, o sea, comparte las tareas domésticas, es el más ridiculizado a lo largo de toda la serie. Con lo cual se establece el discurso de que el personaje que tiene una masculinidad más alejada de la tradicional viene a ser el más débil, del que solemos reírnos.
¿Le das tú entonces?
Bueno, pues Los hombres de Paco es una comedia, pero claro, es una comedia que está repleta de acción. La acción normalmente se desarrolla bien a lo largo de una misma temporada o bien hay una subtramas y unas acciones menores en cada capítulo. Entonces, claro, al tener unas tramas tan duras y arriesgadas, puesto que los agentes se enfrentan tanto a casos de corrupción a nivel internacional, narcotráfico, prostitución a gran escala, al tratar temas tan escabrosos y ser una comedia, pues los personajes están bastante estereotipados. Entonces, cada vez que se enfrentan a una situación de este tipo, pues se pone manifiesto su incompetencia. No sé si recordaréis algunos de los episodios, si habéis visto la serie, pero cada uno de ellos siempre son personas bastante arrojadas, son bastante valientes, entre comillas, a la hora de enfrentarse a lo que son las situaciones dramáticas, pero son totalmente inexpertos. Siempre la fastidian en el momento clave. Entonces, esto responde quizá a una fórmula de marketing, que es apostar por el humor fácil para la resolución de este tipo de conflictos que he mencionado, a pesar de que ellos siempre suelen salir airosos del trance. Normalmente siempre tienen éxito en las empresas a las que se enfrentan. Bien, a la hora de construir los personajes en torno a estereotipos, pues esto asegura el éxito de la serie, puesto que el público se siente identificado. Además de identificarse, los espectadores saben perfectamente cómo van a actuar esos personajes ya de antemano, puesto que estos personajes están muy bien divididos en estereotipos. Por un lado está Paco, que es el personaje, quizá el cabecilla del grupo, más responsable quizá por ser el más mayor. Está Lucas, que es el guaperas del grupo, el que se las lleva de calle, el más valiente, su aspecto también estético es más agraciado que el de sus dos compañeros. Y está Mariano, que Mariano, bueno, es el más tierno, es el más retraído quizá. Y entonces, claro, el público al ver estos tres patrones, pues ya sabe perfectamente el comportamiento que van a tener a lo largo de las tramas. A pesar de ello, yo creo que, bueno, nosotros creemos que al estar tan estereotipados, pues estos personajes son bastante planos y no tienen matiz. Y están apenas están sin matices prácticamente. El público sabe perfectamente cómo van a actuar, entonces no permite ningún tipo de juego al espectador, vamos, que no da acceso a la sorpresa. Es una serie en la que viene todo bastante dado. Y el caso más claro de esto es el caso de Bobadilla, como ha indicado mi compañero antes. Bobadilla no solamente es que sea el becario, sino que es el conejillo de indias de la comisaría. A lo largo de muchísimos capítulos pues se ve cómo Bobadilla es vejado por sus compañeros, y hay un caso muy claro, un capítulo que se llama Al Oscuro, si no recuerdo mal, sí, Al Oscuro, en el que hay un asesinato de una pareja de ancianos en una sala de cine X. Entonces, claro, los hombres de Paco, que quieren investigar esto y porque se quieren llevar los galones de la comisaría, pues deciden investigarlo. Pero claro, para ello se tienen que infiltrar sin que el dueño del cine se dé cuenta. Pues claro, se lo dicen a Bobadilla se infiltra, pero claro, está a punto de morir. El pobre lo secuestra porque, claro, el dueño del cine lo descubre. Y vamos, está por culpa de sus compañeros, pues se ve abocado casi a la muerte, ¿no? Bien, por ello nosotros creemos que es que estas situaciones cómicas, están siempre presentes, es una forma de conectar con el espectador, pero claro, esto hace que la comedia esté presente en algunos aspectos que suelen ser bastante delicados. Por ejemplo, las actitudes sexistas son tratadas con humor constantemente. Estas actitudes sexistas, por ejemplo, hay capítulos en el que el personaje de Rita, no sé si lo recordaréis, que es la novia de Bobadilla, pues ella tiene un problema con Lucas, va a hablar con su superior, que es el personaje encarnado por Juan Diego, y entonces los amigos de Bobadilla ven que, como a Bobadilla está a punto de que lo echen de la comisaría, pues piensan, claro, si Rita va a hablar con el comisario es porque a lo mejor va a pedir algún tipo de favor sexual para que mantengan a su novio en la comisaría. Es algo que de entrada puede ser gracioso, puesto que está en un área de máxima audiencia, la gente está cansada del trabajo de todo el día, se enfrenta a la pantalla y dice, bueno, pues me hace gracia. Pero analizándolo bien, dices, bueno, es que en realidad las pocas mujeres que hay en la comisaría parece que solamente sirven para ofrecerse al comisario y conseguir algún tipo de objetivo, ¿no? Las actitudes machistas también están constantemente. Hay un caso claro en el que la hija de Paco, que es bastante guapa, decide ser policía. Su padre no quiere que su hija sea policía, no solamente porque no ve que eso no es un mundo para mujeres, sino porque cree que su hija, que es muy guapa, pues puede que alguien se aproveche de ella. Y el caso de la homosexualidad es bastante claro, tanto en la homosexualidad masculina como en la femenina. Esta mañana se ha hablado del caso de Hospital Central, con los personajes que eran encarnados por Patricia Vico y Carolina Cerezuela, y algo similar sucede aquí en el lesbianismo en esta serie. Los personajes son Marian Aguilera, que es la forense de la comisaría, es un personaje bastante profesional, ha salido de un matrimonio, ha tenido luego una relación sentimental con uno de los policías más respetados de la comisaría y de buenas a primeras pues inicia una relación homosexual con una chica. Esta chica está interpretada por la modelo Laura Sánchez y claro, sorprende esto tanto a los personajes como a los espectadores. Y entonces, claro, tratándose de una serie que se está destinada a un perfil eminentemente masculino, pues claro, da que pensar que es que esta relación lésbica está planteada para generar morbo en los espectadores. Bien, por otra parte, pues nosotros creemos que la identidad masculina está actualmente en crisis, como han dicho los autores Robert Moore y Douglas Gillette en La nueva masculinidad, y esto hace que sea difícil distinguir entre la esencia de lo masculino y lo femenino actualmente, sobre todo desde finales del siglo XX. Los motivos son varios. Entre ellos, la desintegración de la familia tradicional. La familia ya no es como antes. Ya no existe un padre patriarca, una madre en casa y unos hijos, que el hijo estudia, si puede, y la hija se dedica a coser para ser madre y esposa en la vida. El avance del feminismo también ha hecho mucho en esto, y los cambios en los rituales de masculinidad. Ya no hay ritos como antes. El niño y la niña se educan juntos, van al instituto juntos, estudian juntos y prácticamente es igual. Esto hace que la actitud adolescente se perpetúe y domine al hombre actual, un hombre que en la mayoría de los casos supera los 40 años. Esto, extrapolado al caso de los hombres de Paco, pues hace que estos hombres pues se comporten como adolescentes. Esto se ve sobre todo en sus relaciones profesionales, ya que son en su mayoría incompetentes en su trabajo. No es que no se ponga el cinturón de seguridad en el coche cuando van a alguna misión, sino que es que secuestran a sus compañeros y se tercia. Son individualistas, puesto que si saben que hay alguna trama que ellos pueden llevar a cabo mejor que nadie, no se la comunican al compañero para llevarse ellos los galones ante Juan Diego, que es el comisario. Y se mueven por instinto. El instinto es muy importante en un policía. Es como un sexto sentido, pero no todo va a ser emocional en este tipo de profesión. De manera que en comparación, esta serie en comparación con otras del tipo, como por ejemplo El Comisario o Policía de Antena 3, pues hace que esto sea una parodia de lo que debe ser un agente de policía. Asimismo, en sus relaciones personales, los personajes masculinos pues valoran muchísimo la amistad, son muy buenos compañeros, pero son muy inmaduros con las mujeres. Y las relaciones sentimentales son un verdadero desastre para ellos. Incluso Paco está casado con el personaje encarnado por Adriano Ozores y es un matrimonio que está en continua crisis. Son hombres que no se enfrentan, no son maduros con una mujer. Y esto hace que su vínculo con la mujer se reduzca al deseo sexual y al trabajo. Valoran a la mujer como, bueno, como sujeto del deseo y también como una compañera, pero no tienen una amiga a la que confesarle sus problemas, con la que, a la que traten de igual forma que un amigo. En definitiva, podemos decir que es una serie que incide mucho en la homosocialidad, tanto en los personajes masculinos como en los femeninos, y muestra un hombre machista, homófobo y patriarcal en la mayoría de los casos. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y si tienen algún tipo de duda, alguna cosa. ¿El debate es posterior entonces?
Es posterior.
Muy bien, pues muchas gracias. Nada, nada. Es normal, nada, nada, no pasa nada. Ha dado tiempo.
Cortando las ponencias, pero bueno, es tiempo manda. Vamos a por la siguiente, que es la de Gloria Salvador, que presenta la identidad del laberinto y la construcción de género en las ficciones conspirativas norteamericanas. La identidad del laberinto, la construcción de género en las ficciones conspirativas norteamericanas.
Vale, buenas tardes a todos. Voy a sintetizar tanto como sea posible la comunicación que hoy presento. Para ir rápido, lo que he hecho es, voy a apuntar siete ideas, ¿de acuerdo? Y las voy a acompañar de algunas imágenes porque me parece que es la manera más fácil, digamos, más rápida de exponer algunas cuestiones. Para empezar, dos puntos para contextualizar la investigación. Decir que esta investigación que desarrollo en esta comunicación se enmarca en un estudio más amplio que estoy llevando a cabo con otro profesor de la Universidad Pompeu Fabra. En este caso estamos trabajando sobre las configuraciones imaginarias que ha marcado la ficción televisiva actual, que se ciñe en tramas complotarias, en tramas de complot. Trabajamos la idea de trama conspirativa como dispositivo de ficción pura que alimenta la narración y que la hace durar. Es decir, que de hecho el complot, la trama conspirativa es una mera excusa para poner en marcha el relato. En ese sentido hablamos, bueno, de trama conspirativa como MacGuffin y como excusa para disponer la acción y además como contenedor, digamos, para incluir todas las amenazas propias de la sociedad actual. En este sentido estamos trabajando en la genealogía del relato conspirativo desde los folletines del siglo XIX, por decir algún autor, pues pensar en Balzac y en la historia de los 13, por ejemplo, y también trabajamos a partir de los seriales mudos, como podrían ser los de Louis Foyat en Francia, los vampiros, fantomas, Judex, etc. Es decir, que estamos estableciendo, digamos, una genealogía partiendo desde lo que sería la ficción televisiva, especialmente la norteamericana. Como segundo punto también para contextualizar un poco la investigación, decir que la metodología que he utilizado para elaborar este estudio es una metodología transversal que convoca varias disciplinas con una voluntad hermenéutica. Es decir, que os invito, si os apetece, pues a leer el texto de la comunicación cuando se publique. Veréis que se citan autores varios y diferentes, como podrían ser Jean Baudrillard, Pascal Bonitzer, Murray Smith o Frederick Jameson, entre otros. Es decir, que vienen de vertientes teóricas distintas. Vale, vamos con el contenido específico de la comunicación. Insisto, lo he sintetizado en cinco puntos que me parecen que son los más relevantes y de algún modo pues me permiten ahondar muy brevemente en las líneas generales que me interesa desarrollar. En primer lugar, lo que hago en la comunicación es situar lo que sería el objeto de estudio y explicar el porqué de este objeto de estudio. Como os digo, trabajo la identidad de los roles masculinos y femeninos vinculados con la idea de padre y de madre, es decir, las funciones que hacen las madres y los padres en estas ficciones conspirativas. Es importante tener en cuenta que, evidentemente, como todos ya sabéis, el 11S es un hecho que afecta fuertemente pues el imaginario de muchas de estas series, y que el 11S lo que hace es reactivar, de hecho, unos mecanismos propios del relato conspirativo que no nacen con estas series, sino que provienen de esta genealogía que ahora mismo os estaba comentando y que de hecho se remonta al siglo XIX, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que hace el 11S es poner en marcha de nuevo una estructura original vinculada con el complot que existía pues desde hace muchos años. Lo importante de esta estructura es entender que lo que hace es puramente alargar el relato y siempre diferir la respuesta, es que es algo propio de la serialidad. Cuanto más dure Lost y cuanto más nos tarden a explicarnos exactamente qué es lo que pasa, pues más placer de hecho siente el espectador, ¿no? La primera idea que desarrollo en este sentido es ver cómo el relato conspirativo, el relato vinculado con el complot, se encuentra completamente ligado al folletín, y de algún modo todo nace en este folletín del siglo XIX, donde las maquinaciones ocultas de las sociedades secretas chocan constantemente con los misterios pasionales, es decir, la pasión, los sentimientos, las intrigas amorosas se entremezclan con lo que serían los planes secretos pues, de sociedades ocultas criminales. Aquí en estas series de esta primera década del siglo XXI, esencialmente lo que ocurre es que el relato conspirativo se mezcla también con un folletín que normalmente tiene que ver con la familia. Es decir, la familia se encuentra en el núcleo del relato. Por este motivo, la figura del padre y de la madre están imbricadas, están conectadas con lo que sería la trama principal. Varios autores franceses, sobre todo, que hacen un análisis esencialmente estético de estas series, hablan de, se trata de series donde tenemos que salvar un país, tenemos que solucionar pues, o pensar sobre unas consecuencias de un hecho terrible como es el 11S, pero a la vez tenemos que salvar no solo al país sino a la familia, ¿no? Es decir, que el país y la familia siempre van de lado, siempre van cogidos de la mano. En este sentido, por ejemplo, si pensáis en una serie como Alias de J.J. Abrams, que supongo que conocéis, es una serie que aparentemente relata pues, las aventuras de varios espías, de varios agentes de la CIA, pero de hecho es una serie que a medida que pasan las temporadas se va revelando como una soap opera, ¿no? Es decir, es una soap opera velada, disimulada, pero verdaderamente es más un melodrama que un thriller, ¿no? Alias, de hecho, lo que nos explica es los problemas de una chica, Sidney Bristow, para entender quiénes son sus padres, es decir, y para entender en definitiva quién es ella misma, ¿no? Lo mismo con 24, ¿no? 24, Jack Bauer, agente de la CTU, que de hecho tiene que evitar que se atente contra el presidente de los Estados Unidos y al mismo tiempo tiene que estar preocupándose de las aventuras adolescentes de su hija completamente descerebrada, ¿no? Bueno, este contexto inicial conecta con la segunda idea que quiero explicar, y es que este tipo de relato, este tipo de serie, presenta siempre una estructura laberíntica. Es decir, son series, además conocéis Lost, Héroes, incluso Fringe, son series donde hay múltiples capas temporales, incluso hay realidades alternativas, son series de estructura verdaderamente muy, muy compleja. La idea del laberinto es una idea que ha teorizado de una manera excelente un autor francés que es Pascal Bonitzer. Él habla de los relatos laberínticos, sobre todo en relación al thriller, y explica, a partir de un ejemplo que me parece muy bonito, que es con La muerte en los talones de Alfred Hitchcock, también un autor vinculado con la idea de complot, explica cómo el relato, en este caso cinematográfico, presenta una estructura de laberinto. En este relato hay una figura que es Roger Thorhill, interpretado por Cary Grant, que pierde su personalidad al principio de la película, pero al final de la película la recupera en un momento de clímax donde aparecen los rostros del Mount Rushmore, ¿no? De los presidentes esculpidos. Es decir, que de algún modo el laberinto, ¿dónde nos lleva? Nos lleva siempre hacia un rostro. Y este rostro es un rostro que está vinculado a una identidad. Finalmente, Kaplan, el falso Kaplan, acaba recuperando su identidad y siendo Roger Thorhill del principio. Es decir, que los relatos laberínticos, de algún modo, nos conducen siempre a través través de un laberinto para encontrar una verdad. Recordad los leitmotiv de muchas de estas series, The Truth is Out There, la verdad está ahí fuera, de X-Files, por ejemplo, o Truth Takes Time, la verdad lleva tiempo, de Alias. Siempre buscamos una verdad que está vinculada con una identidad y que está vinculada con un rostro. Y si no, recordad, por ejemplo, cómo empieza y termina Lost, con un fragmento de rostro, ¿no? Con un ojo. Es decir, que vamos estamos buscando una identidad que acaba descubriéndose como la identidad del padre y de la madre. Es decir, el protagonista de esta serie es finalmente a quien quiere conocer, encontrar, descubrir, es a su padre y a su madre. En ese sentido, por ejemplo, si pensáis en el encuentro final de Jack Shepard con su padre, no digo más, como antes han respetado el final de Lost, tampoco voy a explicar más, pero si habéis visto el final de Lost, sabréis que finalmente lo que se produce es una unidad y un encuentro con el padre. Bien, después de esta estructura laberíntica, el rostro, la identidad, vamos al tercer punto, donde entraríamos en materia de estos dos roles, ¿no? ¿Qué rol juega el padre, qué rol juega la madre? Empecemos por la madre. En estas ficciones, y disculpad porque no os he pasado las imágenes, esta tenía relación con la idea del laberinto y la conexión entre lo que sería el relato conspirativo y el folletín. Jack Bauer...
Disculpa, te quedan 2 minutos.
¿Verdad? Vale. Ya termino rápido. No, entender un poco pues la multiplicidad de caras que tiene cada uno de estos personajes, que son espías y a la vez son padres. Y luego entender que cuando buscamos... Cuando hablamos de la madre se vincula esencialmente a la figura de la traición. La madre es una categoría vacía que se asocia al mal, a la idea de mal, ¿de acuerdo? La madre en muchos casos es una madre que parece desaparecida, que parece muerta, que no los hijos, en este caso estas imágenes pertenecen a Alias. Sidney Bristow piensa que su madre murió cuando ella era una niña pequeña, y en cambio descubrirá que su madre se esconde detrás de una sombra. Estas imágenes pertenecen al final de la primera temporada. La hija, agente de la CIA, va al encuentro de un gran criminal que se esconde detrás de una categoría vacía también, que es The Man, el hombre, y detrás de este hombre, detrás de esta sombra, lo que aparece es su madre, descubre a su madre. Y esto nos lleva a Los vampiros, a este serial del año 15-16 de Louis Foyat, donde también el mal queda, digamos, simbolizado en estas figuras negras sin rostro que pertenecen a la sociedad secreta de los vampiros que se mueven por los tejados de París. En este sentido, pensar siempre la figura de la madre como, lo que os decía antes, una categoría vacía, del mismo modo que una de las jefas, digamos, de los vampiros, que es Irma Bepp. Irma Bepp es un nombre que también es una categoría vacía, no significa nada, sencillamente es un anagrama de vampiro, ¿no? Es decir, que la figura femenina queda vaciada completamente, madre significa configuración del mal, ¿no? Voy muy rápido y ya termino. Solamente decir que estas mujeres femeninas, de estas madres, recogen muchas características propias de estas mujeres de los seriales mudos, que son seriales, repito, conspirativos. En este caso son mujeres cuyas armas son el amor y la muerte. A través de la seducción o a través del asesinato tienen la capacidad de controlar el relato. Son mujeres actrices, es decir, Irma Bepp trabaja en un cabaret como actriz. Sherry Palmer, por ejemplo, una gran conspirativa en 24, es una mujer que se está poniendo en escena constantemente como madre, como esposa, como primera dama. Es decir, son mujeres que controlan el complot, con lo cual controlan los hilos del relato y al mismo tiempo controlan la puesta en escena. En contraposición a esta figura independiente, destructiva, indiferente, egoísta, es decir, la mujer, esta madre siempre tiene un destino fatal, siempre le está esperando un destino fatal. En contraposición a esta mujer nos encontramos con un padre que a lo largo del relato de la serie conspirativa también genera muchas dudas, es una figura que nos parece negativa y en cambio al final de las temporadas o al final incluso de la serie descubrimos que era una figura benefactora, era un padre benefactor que desde la distancia infancia ha estado protegiendo y vigilando a su hijo. En este caso vemos a Jack Bristow en Alias, Aldo Barrows en Prison Break o Charles Widmore en Lost. Son padres aparentemente negativos que forman parte del complot y en cambio finalmente son padres que acaban dando su vida por sus hijos. Es decir, que de algún modo hay una redención final, ¿de acuerdo? Es decir, al final es posible que el hijo alejado de este padre aparentemente malo, pues se redima y se reencuentren. Y esto se ilustra, digamos, en dos tipos de escenas que se repiten. Por un lado, la muerte en el último minuto, donde se da el momento del perdón, y en una escena que se da también en varias series, Héroes, 24, Lost, donde hay un abrazo entre padre e hijo y una comprensión, que es una imagen imposible con esta madre conspirativa. Vale, lo último que digo, disculpad si me alargo mucho, únicamente decir que estas series terminan siempre con la idea de unidad, series laberínticas donde parece que hay unas piezas que se dispersan, pero siempre todas acaban encajando al final, ¿de acuerdo? La unidad en el último momento, y esta unidad siempre está representada por un nuevo modelo de familia donde no hay espacio para la mujer conspirativa, sino que la madre que aparece en esta nueva familia es la madre que ha sido hija de estos padres que pertenecían al complot, y es una mujer que se retira del movimiento, se retira de sus tareas como investigadora, como policía, como agente de la CIA, y lo que hace únicamente es dedicarse a sus tareas de madre, ¿de acuerdo? Es decir, es una madre tradicional que se encarga de las tareas domésticas, digamos, siempre rodeada de hombres, de figuras paternales que lo que van a hacer es protegerla. Es decir, que de algún modo esta nueva familia es completamente diferente, recoge algunas ideas, como veis, muy conservadoras, que no tienen nada que ver con la familia que hemos visto a lo largo del relato. Y la hija madre es completamente diferente de la madre... que os he explicado anteriormente. Si os han quedado dudas, por favor, no dudéis en preguntar, y disculpad si me he alargado, y muchas gracias por la atención.
Perfecto, gracias, Gloria. Vamos por la penúltima, Manel Viñals y Carmen Chazarreta, que presentan Tras las pistas de la parodia, análisis de contenido del humor y la parodia como posibles transmisores de estereotipos de género.
El objetivo de esta investigación ha sido, dentro del estudio de género, nos dimos cuenta de que hay temas que están llevando ya muchos años, hay una trayectoria, se están realizando, como hemos visto aquí en Congénera, muchos análisis que profundizan en una línea de elementos, y nos interesó buscar a un tema como el humor, la parodia, e intentar ver si detrás podía haber y se podían estar reproduciendo determinados estereotipos de género u otros tipos de mensajes que normalmente son más difíciles de interpretar o de decodificar porque entran al amparo del humor. El humor, la ironía, la parodia, normalmente son formatos que entran muy bien, pero que desarticulan un poco las defensas. Normalmente la reacción que tenemos al verlo es positiva, con lo cual, si se están reproduciendo estereotipos de género o otros aspectos que pudiéramos ver desde un punto de vista más crítico, podían pasar mucho más desapercibidos o, en todo caso, no tendríamos en cuenta a este mensaje que podía ser un poco oculto. Con lo cual, vamos a hacer una presentación bien estructurada, bastante simple, para ganar un poco el tiempo perdido. El programa analizado es Polonia, de Televisión de Cataluña. Lo produce Minoría Absoluta, la de Paco Escribano, que ha venido esta mañana. Es un programa que la idea original la tuvieron para presentar a Antena 3 a Josep María Puigvert, que también ha estado aquí. Inicialmente el programa no tuvo demasiada acogida y éxito, cambió de productora a productora hasta que realmente le supieron dar forma y el programa tuvo su éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor la parodia en sí o algunos elementos sueltos no tienen el valor necesario para dar valor al programa, pero en cambio cuando se juntan diferentes elementos de producción, sobre todo al amparo de buenos actores, una buena interpretación, una buena caracterización, estilismo, etcétera, nos damos cuenta de que realmente el éxito viene de la suma de muchos factores y no solo los guiones o las ideas o la parodia, etcétera. Con lo cual, nosotros consideramos de entrada que es un buen programa, lo demuestra la zona en la que se programa, en prime time, el éxito que está teniendo, y posiblemente es un programa que tiene cuerda para algunos años. Se ve en Cataluña. Los criterios de selección son los de representatividad y proporcionalidad. De los GATS que hemos escogido aproximadamente un 25%, no es exacto, porque ellos cuando programan los GATS no lo hacen a nivel cuantitativo, con lo cual nosotros, por ejemplo, si había 100 GATS, habríamos cogido 25. Por tanto, aproximadamente una cuarta parte de los GATS femeninos, y el diseño se ha hecho en dos fases. La primera fase está bastante al nivel de la mayoría de análisis que hemos visto, al menos durante la mañana y la tarde, que se plantean un enfoque que parte del análisis de contenido, se extraen una serie de variables que pueden ser útiles para reflejar un poco o para observar más los elementos que dan juego un poco a la posible interpretación, y pensamos que sería la segunda parte, es una descripción de los personajes, por eso nos quedamos a este nivel, pero pensamos que a partir de esta elaboración y extracción de material serían posibles otro tipo de análisis, por ejemplo, en un enfoque que tuviera en cuenta los elementos de la semiótica. Pensamos que sería otra manera de analizar los mismos elementos que se pueden visualizar, que se podrían incluso contrastar y debatir de otra manera, y posiblemente entraríamos en la línea de intentar extraer posibles nuevos resultados. O en todo caso, reafirmar los mismos. La ficha de análisis no me voy a detener a explicarla. Si la hemos puesto un poco aquí, y también en la publicación, es para que se vean un poco cuáles son aquellos puntos que hemos ido teniendo en cuenta, desde el tipo de personaje, tomar datos, para que realmente haya un instrumento que metodológicamente pueda ser contrastado, cuestionado, rebatido o comentado por cualquier investigación, para cualquier otra persona, porque nos damos cuenta de que si en todo lo que estamos analizando, en algunos temas más que en otros, hay temas cuestionables o subjetivos, nos damos cuenta que cuando se analizan temas relacionados con el humor es aún más subjetivo y es aún más cuestionable cualquier elemento que podamos analizar. ¿Por qué? Porque entra de esta manera que hemos dicho. Todo es una media verdad, una media mentira, medio en serio, medio en broma, pero el discurso avanza y los argumentos que van a la par van en la misma línea. Fijaros también, comunicación no verbal, hay una toma de notas a nivel más cualitativo que cuantitativo de todos estos elementos. Y a partir de aquí, ¿ves? Vemos qué tipo de personajes. Pues en Polonia, los personajes masculinos son unos 40 y pico, casi 50, y aproximadamente una cuarta parte son los personajes femeninos que vemos aquí. Con lo cual, ya estamos anticipando una conclusión que sí puedo obviar. Hay muchos más personajes masculinos en la escena social, política, cultural, que son los personajes parodiados, tal como estáis viendo aquí, la mayoría son de la escena política catalana y nacional. No hemos tomado nota de todos los personajes analizados, pero si os fijáis bien, de la Reina Sofía había 9 gags, típicamente en los cuales la Reina Sofía sale en un papel casi protagonista, y de los cuales hemos analizado una cuarta parte, que serían 3. Lo mismo con Leticia, Teresa Forcadas, etc. No hay la ficha de todos. Y a raíz de esta metodología, que es muy simple y que realmente nos ha llevado a analizar un producto muy interesante de ver, hemos intentado hacer lo que sería la descripción de los personajes, intentar ver si detrás de esa descripción se podían estar reproduciendo estereotipos de género de los mismos que podemos estar visualizando en cualquier serie de las que hemos comentado hoy y que comentaremos mañana. Y el primer personaje, para ser muy telegráficos, porque pienso que las imágenes, como siempre, dicen mucho de sí mismas. Fijaros, por ejemplo, en este gag, la Reina Sofía, en este y en todos los gags, está muy focalizado en un papel totalmente complementario. De por sí, la institución monárquica ya es una institución típicamente machista, pero el papel de la Reina Sofía posiblemente es, podríamos decir que es un poco el esperpento de tal como está parodiada aquí. Su papel se reduce en hablar muy poco y en saludar mucho con la mano. Por lo tanto, ese básicamente está todo el rato saludando con la mano en situaciones que posiblemente no serían necesario, y que se ridiculiza o que se parodia de ella. El aspecto físico, los peinados, la forma de vestir, incluso la forma de hablar, se exagera y se parodia, por lo tanto, que habla y no se entiende, y lo que dice normalmente son cosas irrelevantes. Claro, justificado y amparado con este estilo de humor, que por lo tanto podríamos decir, bueno, lo mismo se da en unos personajes que en otros. Pero analizando, nos hemos dado cuenta de que no es así, que hay unos personajes que normalmente están en la órbita, en la oposición de lo que serían los valores positivos que tiene la ideología dominante en Cataluña, menos políticamente hablando, y republicanos un poco por el tripartito de izquierdas, y con lo cual las instituciones que están opuestas, monarquía, y la Iglesia y el PP, realmente la caracterización de esos personajes, tanto si toca directamente en elementos de género como si no, realmente es totalmente opuesta. Con lo cual, lo que hablábamos durante toda la mañana, que es el conflicto, la oposición, y a partir de aquí el juego de papeles, se está utilizando de una manera muy, muy clara. La reina, por lo tanto, queda muy reducida a un papel. Lo mismo que Leticia. Leticia se presenta como una chica trepa, como una chica un poco mimada, la pija, y realmente en todos los papeles no sale mucho de este papel. Se habla poco de su pasado como periodista, y con lo cual su papel queda muy focalizado como la mujer, antes novia, en algún gag sale aún como novia, y se cuentan un poco esas típicas historias infantiles, un poco inocentes, entre ella y el príncipe Felipe, siempre con un papel en la órbita de lo que decía antes, un poco decir... se nota que los guionistas no combregan con la ideología que puede haber detrás de la monarquía. Y lo mismo ocurre con la Iglesia. Estas son las fichas tal como estaban antes. Supongo que incluso fuera de Cataluña es conocida la Teresa Forcadas, ¿sí? Fuera de Cataluña. Se hizo famosa por la famosa gripe A y un vídeo de YouTube en el cual, de más de una hora de duración, y realmente es un vídeo que no se veía solo en Cataluña, porque los datos de YouTube tampoco se pueden segmentar, pero realmente fue un caso de éxito de vídeos en YouTube. El vídeo duraba más de una hora y daba la opinión de la conspiración, digo entre comillas porque es el tema del cual se hace más parodia, de la industria farmacéutica para hacer negocio a costa de la famosa vacuna contra la gripe A. Sus posiciones al respecto eran claras, eran evidentemente... No representaban la opinión de todos, era su opinión, pero realmente fueron fácilmente utilizadas por los medios de comunicación. Los medios de comunicación invitaron a Teresa Forcadas, en Cataluña sobre todo, pero he encontrado entrevistas en la televisión de Venezuela, en diferentes lugares, y claro, ¿qué tiene la monja Teresa Forcadas para ser parodiada? Es monja, es mujer, pero luego hay también algunas características físicas de la forma como habla, cómo gesticula, etcétera, que han sido fácilmente parodiadas y han llevado un personaje a un nivel que evidentemente es ficción. Todo lo que se está utilizando es ficción, pero igual que esta mañana hablábamos que hay una ficción que representan personajes reales voluntariamente porque les va un poco en juego el negocio que hacen detrás, aquí en el fondo no se pregunta mucho si esos personajes desean o no ser parodiados. Se hace la misma parodia como socialmente se puede estar haciendo burla de una persona porque tiene una característica o una otra, y a veces los elementos con los cuales se hace parodia son un poco relativos, es decir, más que nada cuestionables, sí. La Teresa Forcadas, veamos por ejemplo los gags tal como están un poco aquí. Esos gags son historias, habla con el Papa. Realmente podéis ver directamente que están muy bien caracterizados. Esta es la Teresa Forcada real, en el vídeo de YouTube. Fijaros la perfección de la interpretación. Yo diría que hoy en día la fórmula de parodiar es buscar en YouTube, conseguir grabaciones, encontrar buenos imitadores, y a partir de aquí te salen unos trabajos muy, muy bien hechos. La entrevisión en televisión de Venezuela, etc. Sí, vamos rápido. Es que ese es el tema de ayer. El tema de ayer, la huelga general, Esperanza Aguirre se disfraza de trabajadora junto con Rajoy, y en el fondo los sindicatos estudian convocar una huelga general que... fue ayer. ¿Cómo se define la Esperanza Aguirre? Todos la conocéis, los de Madrid más que de otro sitio. Es una persona un poco chula, segura de sí misma. Se hace exageración de todos estos elementos y lo podéis ver en las imágenes. La última es real. Carmen Chacón, lo mismo. Pero fijaros, ya cambiamos de ideología. Los de antes eran la oposición. En cambio, Carmen Chacón empezó siendo parodiada, se la trata un poco como la pelota, la que hace la pelota Zapatero, la que quiere subir, no es muy inteligente, pero la broma va por aquí. Se nota que no les cae muy bien a los guionistas, pero seguramente ha habido un cambio radical. Últimamente no se la está tratando tanto, apenas aparece, y nos damos cuenta incluso que el personaje real, de Chacón, el personaje real, no el ficticio, se ha dado cuenta de por dónde era atacado, y la verdad es que nos hemos dado cuenta, es una opinión subjetiva, que ella misma ha cambiado. Su manera de hablar es mucho más discreta, y realmente la parodia le ha servido para hacer unos cambios personales. Vamos rápido. Este es muy curioso de interpretar. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la Teresa Fernández de la Vega real, tanto su peinado como su forma de vestir real es mucho más llamativa. En cambio, el personaje que parodia es mucho más discreto. Aún así, juegan un poco con el papel de persona. Es como si fuera la secretaria de dirección de ZP. Él es el que manda, ella es la que ejecuta, sin poco escrúpulo y a su manera. Es la consejera de Sanidad de Cataluña. Podemos ver en el siguiente, por ejemplo, el personaje real y el personaje parodiado, y si os dais cuenta, eso es lo que llaman la clonación, en algunos gags que se nota que están muy pactados, y el parecido, la imitación de los personajes reales con los imitados es asombrosa, y realmente en el juego que dan es brutal. La directora de Televisión de Cataluña, es curioso, se parodia. En la programación de su parodia está muy, muy, muy bien repartida en todos los programas, y lo curioso es que se la presenta, se parodia, se juega con que se parodia a ellos mismos, pero realmente el tratamiento es un tratamiento totalmente discreto, y los valores connotados de unos personajes con respecto a otros son muy diferentes. Vamos directamente a conclusiones. Sí, no, estaba el tema, ¿eh? Vale, personaje real, ficticio. Es la típica entrevista. Conclusiones: mayor peso de personajes masculinos. Los temas protagonizados por personajes masculinos son más trascendentes, más importantes. El juego de la parodia normalmente está más justificado por la trama. En cambio, los personajes femeninos se parodian más de por sí, más la parte subjetiva. La fórmula de la parodia es muy sencilla. Consta básicamente entre el punto de vista lingüístico, exageraciones, juegos de palabras, etcétera, primer elemento. Segundo elemento, el juego que permite la ironía. Tercer elemento, fundamental, es por esto que algunos de vosotros, por ejemplo, si vierais algún programa, no lo entenderíais, la intertextualidad. Se toman como referente de todos los temas que se significan, temas que tienen una actualidad mediática prácticamente inmediata, con lo cual la parodia trabaja sobre trozos, fragmentos de la realidad que permiten jugar a este papel. Gracias.
Perfecto, gracias. Bueno, vamos por la última, a ver si tenemos tiempo de generar un poco de debate, que es el de Javier Calvo, con estereotipos femeninos en la decadencia económica, el paradigma de Aida y su utilización del humor.
¿Cómo han escuchado el tema de mi comunicación es Aida y por qué Aida, a pesar de que el contexto económico podría generar un interés acumulado a esa serie, en realidad por lo que me interesaba no era? Porque era el ejemplo perfecto de cómo en el imaginario español todavía pervive un cierto estereotipo de la mujer dentro de ese fracaso del capitalismo al que alude el título también de la comunicación, ¿no? Entonces, un estereotipo además, como saben, que siempre va a actuar como un reductor de una parcela de realidad mucho más compleja. Y aquí en concreto se centra en esa mujer de extrarradio, además una mujer que siempre pertenecerá a la periferia porque, como saben, el espacio de la ciudad también demarca sus prioridades y el centro siempre se asocia a lo privilegiado. En cambio, los márgenes, como ocurre en Esperanza Sur, en este barrio ficticio de la serie Aida, se pueden permitir una serie de ficciones y de desarrollos narrativos que son los que se pueden ver en la serie. No voy a entrar en la presentación de la serie porque ustedes la conocen perfectamente, pero bueno, simplemente matizar, ¿no?, que se trata de una serie 100% de personajes, y en ello radica sobre todo ese valor que la audiencia percibe domingo tras domingo. Como saben, Aida siempre alcanza cuotas de ser muy elevadas, ¿no? Dentro de este catálogo tan amplio de personajes, por supuesto, gran importancia a las mujeres. Las mujeres, además, que en su construcción, como personajes creados a partir de la imaginación del guionista, presentan un fuerte carácter estereotipado. Esto, además, nos permite enlazar con una base teórica del que considero que son los autores fundamentales de la semiótica y el análisis del discurso, como es Roland Barthes. Y en efecto, si nos fijamos, las mujeres de Aida se pueden adecuar perfectamente a la construcción del signo semiótico que propugna Barthes, ¿no? Tienen un significante mítico, esa construcción psíquica y física de estas mujeres, y un significado mítico que aludiría a una serie de valores. En este caso, en Aida nos centramos seguramente en una serie de valores cercanos a la degradación. Por un lado, la degradación de lo personal y de lo colectivo, que podría estar encarnado en el personaje de Paz y en el personaje de la propia Aida, respectivamente, pero también en la degradación del vínculo que hay entre esa esfera colectiva y esa esfera individual, ¿no? Desde el individuo aislado hasta que se convierte en parte de una sociedad. que sería la educación, el vínculo que existe entre esos dos ámbitos y que estaría personificado, por ejemplo, Lorena, la hija adolescente de Aida. No me voy a centrar en la exposición de los valores de cada personaje, lo que sí me gustaría matizar es que en cada uno de ellos esta presentación de valores se hace siempre de forma exagerada, es decir, forzando al límite la construcción de ese estereotipo. En este sentido, uno de los aspectos que se midió en la celebración de un grupo de discusión acorde para este trabajo, en el que se medía también la recepción de esos personajes, ¿no?, por parte del público. Y en efecto, la mayoría de los, bueno, todos los integrantes de ese grupo diagnosticaron enseguida que el humor, que la construcción del humor venía siempre por ese matiz tan extremo de los personajes, del estereotipo que conformaba a los personajes. Además, esto nos permite enlazar con otra teoría de Barthes, porque él distinguía entre el universo de signos semióticos en ese universo global de construcciones simbólicas, ciertas parcelas de signos en las cuales el referente era tan extremo y tan grueso que al final acababa perdiendo el significado. Es decir, el significante era tan aparente que al final el significado en última instancia no tenía nada que decir. Y en realidad esto es lo que ocurre con los personajes de Aida, ¿no? Son tan extremos y son siempre tan autorreferenciales a su propio estereotipo que al final no hay un simbolismo concreto detrás de ellos. Es decir, las actrices siempre están actuando de forma que, por ejemplo, el propio personaje de Aida, de la protagonista, sus maneras, su forma de hablar, su forma de comportarse con el resto de personajes del elenco nos recuerda continuamente que es una mujer de clase social muy baja, que necesita desesperadamente el contacto con un hombre, que necesita siempre un esfuerzo sobrehumano para la propia supervivencia, ¿no? Entonces, ese carácter tan autorreferente al final lo que crea en el espectador es un efecto muy positivo, porque de hecho, y esto lo constataron los miembros de ese grupo de discusión, ellos enseguida perciben ese carácter de falsedad que tiene el estereotipo en Aida, ¿no? Disfrutan del recurso del humor que este estereotipo tan extremo produce, pero enseguida advierten el carácter de construcción que implica este recurso, ¿no? Y que además, en palabras de Barthes, es lo que siempre el signo semiótico trataba de ocultar, porque el signo siempre trata de mostrarse como una apariencia natural, pero en este caso, por el contrario, sí que se muestra de forma evidente ese carácter de construcción ficticia, ¿no? Entonces, en definitiva y como última conclusión, los signos, es decir, los personajes convertidos en signos semióticos en Aida, asumirían ese carácter redundante y autorreferencial constante de simplificación de lo verídico y negarían de forma asumida que la representación que hacen de esa clase social baja sea realista. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Javier, por esta presentación tan reducida. Bueno, yo hago extensivo el agradecimiento a todos los que habéis participado por haber hecho el esfuerzo de presentar vuestro trabajo, que es mucho y es mucho esfuerzo en un tiempo tan reducido. Por lo tanto, repito, agradezco.